aquí con un poco de problemas, ¿verdad? Bueno, no problemas, sino con una prueba de cómo conectarnos a llevar a cabo la programación de sobre esta enseñanza, ¿verdad? Que nos toca a esta hora, que hacemos lo posible de que se haga a las 11 de la mañana, tiempo de México, y con la ayuda de Hashem, comenzamos. Beshem Hashem Naseben Aliyah, Beshem Hashem Naseben Aliyah, Beshem Hashem Naseben Aliyah. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Y nos conectamos con las almas de los Adikim que han pasado por este mundo, así como con las almas de los Adikim. Las almas de los Adikim que han pasado por este mundo y con las almas de los Adikim que están en este mundo, para que Hashem nos dé lo que tiene preparado para nosotros en este día, en aras del cielo, en aras de la Torah, en honor a Hashem, por el pueblo de Israel, por el pueblo noájide, por las peticiones que tenemos en la lista. Y las peticiones en todas las listas del pueblo de Israel y del pueblo noájida. Y por por la felicitación de todas las madres del mundo, de la comunidad, del pueblo de Israel, del pueblo noájida en especial. Es que esta enseñanza sea para la elevación del alma de mi mamá, de mi madre, María del Socorro Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah. Por la elevación de su alma en este su día. Y por la reconstrucción del Sagrado Templo, la llegada del recto Mashiach, y por única vez y para siempre. Amén, amén, amén y amén. Entonces, este Día de las Madres, hay que honrar a sus mamás, a nuestras madres. Llevarlas a un lugar especial, ¿verdad? Una comida, una cena. O si están en la casa, pues prepararle comida, pero no dejar que ahí anden haciendo la comida o haciendo la limpieza, lavando los trastes, etcétera, para nada. Hay que honrarlos, no hay que ponerlos a trabajar. Y eso no nada más es en este día, eso es en todos los días. Y tampoco decirles tenerlos como sus servidores. Entonces, dice en las dos tablas que se dieron, ¿verdad? En los 10 mandamientos, dice en 5, ¿verdad? En la primera tabla. Bueno, vamos a hablar primero de la segunda. Ahí están los mandamientos que no hay que dañar al prójimo, ¿verdad? Por ejemplo, no asesinar, no robar, no desear las cosas de su prójimo. Y acá está, no tendrá, yo soy Hashem tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego también celebrar los Shabbatot, no es para nosotros. Bueno, podemos acompañar al pueblo de Israel. Y está honrar a tu padre y a tu madre, honrarás a tu padre y madre. ¿Qué no debe de estar en el otro lado, en la otra tabla donde es con... Un momento. Nuestro padre y nuestra madre no son nuestro prójimo. Si están acá de este lado es porque pertenecen a donde está la sección que hay que ponernos, ¿verdad? Al corriente con Hashem. Significa que son los representantes de Hashem aquí en la tierra. Ni siquiera hablarles por su nombre. La señora se llama Antonia. A ver, Antonia, Alicia. El señor que se llame Roberto, Alberto, no sé, Juan. Y papá, mamá, o como, ¿verdad? Se refiriéndose a ellos. Mi madre, mi padre, papá, mamá. Es lo mejor que podemos hacer. Hay que, nos dicen algo y callados, nada de que, ah, tú a mí no me vas a enseñar y que en los tiempos que tú vivías eran tiempos de no sé quién, depende, ¿verdad? Iba a decir un personaje, pero la verdad es que estamos, hablando con personas de diferentes países. Estimado Moshe, si me puede enviar, por favor, de dónde nos escuchan. Vamos a ver. Vamos a ver qué dicen. Vamos a ver. Hashem. Sí. Okay. Entonces, honrarlos, no voy a hablar de la parashá que tocan esta semana todavía, ya que pues todavía tengo muchos comentarios de Haremot. Ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Sí, estábamos hablando de cómo hacer el servicio, ¿verdad? Cómo se hacía el servicio en el templo, lo que hacían, ¿verdad? El Cohen Gadol, mira, el 16, del 26 al 34 nos dice, aquel que envía al macho cabrío a Azazel deberá sumergir su vestimenta y cuerpo en una mikvé, solo entonces podrá entrar al campamento. El toro y el macho cabrío presentados como ofrendas ignias cuya sangre fue traída al santuario interno para expiar deberán llevarse. Deberán llevarse fuera del campamento ahí. Su piel, carne y entrañas serán quemados en fuego. Aquel que los queme deberá sumergir su vestimenta y su cuerpo en la migbe y entonces podrá retornar al campamento. Todo esto será una ley eterna para ustedes cada año. En el décimo día del séptimo mes deberán ayunar y no hacer ninguna labor. Y cada año en el décimo día del séptimo mes, estamos hablando del mes de Tishrei, estamos hablando del día 10 que es Yom Kippur, que era el día que se hacía este sorteo, ¿verdad? Esto es cierto tanto del nativo como del prosélito que se les una. Así que tanto como es, ¿verdad? Nacido judío israelita, o como el que se convierta. Esto es debido a que en este día todos sus pecados serán expiados. De modo que sean purificados delante de Hashem, ustedes serán purificados de todos sus pecados. Esto es un Shabbat, es el Shabbat para ustedes y un día en el cual ustedes deben ayunar. Es una ley para toda época. El sacerdote que ha sido ungido e instalado para ser sumo sacerdote en lugar de su ancestro, va a realizar esta expiación, vistiendo las sagradas vestimentas de lino blanco. Él deberá ser quien haga expiación en el sagrado santuario interno, en la tienda de reunión y sobre el altar, la expiación que se deberá hacer por los sacerdotes y por las personas de la comunidad. Todo esto será para ustedes una ley para todos los tiempos, de modo que los israelitas puedan lograr expiación por sus pecados una vez al año. Más tarde, Aarón hizo exactamente como Hashem le había dicho a Moshe. Entonces, bueno, de esto de lo que acabamos de leer, esto será un decreto eterno. Es el servicio de Yom Kippur, ¿verdad? Todavía se hace el juicio y este día son sellados. Para nosotros, los no judíos, tenemos el Rosh Hashanah. Todo el mundo lo puede celebrar, todos. Hasta los animalitos, los planetas, todos. Y el pueblo de Israel tiene una oportunidad de Yom Kippur. Y luego Sukkot, ¿verdad? Porque ahorita la festividad que sigue, o sea, ¿en qué estamos? En la cuenta del Omer, ¿verdad? Que al terminar esas 7 semanas, mira la fiesta de Shavuot. Shavuot es semana y Shavuot son semanas. Y que son 7. Ok. Se hace el servicio de Yom Kippur. Es muy bonito. Bueno, aquí nos enseña lo que se reza, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué es lo que le hacían a este animalito? Se mecía, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, lo vamos a vamos a ir hasta el 17, del 1 al 9. Se Hashem habló a Moshe diciendo que hable a Aarón y a sus hijos y a los demás israelitas, diciéndoles que lo siguiente es literalmente lo que Hashem ordenó: si cualquier miembro de la familia de Israel sacrifica un toro, cordero o chivo, que sea en el campamento o fuera del campamento, y no lo trae a la tienda de reunión para ser ofrecido el sacrificio a Hashem ante su santuario, esa persona es considerada un asesino. Esa persona ha cometido un acto de derramamiento de sangre y será cercenado espiritualmente dentro de su pueblo. Los israelitas, por ende, deberán tomar todos los sacrificios que ofrezcan en los campos y traerlos a Hashem, a la entrada de la tienda de reunión, en donde adorarán al sacerdote. Entonces podrán ser ofrecidos como una ofrenda de paz a Hashem. El sacerdote entonces deberá salpicar la sangre en el altar del Eterno, a la entrada de la tienda de reunión, y quemar las partes selectas con una fragancia apaciguadora para Hashem. Los israelitas entonces dejarán de sacrificar a los demonios que continúan tentándolos. Esto será una ley eterna para ellos, por todas las generaciones. También diles que si cualquier persona, ya sea de la familia de Israel, un prosélito que se les haya unido, prepara una ofrenda ígnea u otro sacrificio y no lo trae a la tienda de reunión para presentarlo al Eterno, esa persona será cercenada espiritualmente de su pueblo. Entonces, vimos una, ¿verdad? Estuvimos hablando durante casi todos los comentarios de la parashá desde la semana pasada. Y hoy lo vamos a terminar. Estamos hablando del macho cabrío que era enviado a Azazel en el desierto. Esto no debe causar que la gente piensa que esto era un sacrificio enviado al Samekmem, o sea, ese ángel que, pues que tiene, que es un ángel no bueno, ¿verdad? Ah, no, pues es que ese es un sacrificio, una ofrenda o algo, no. Eso ya es idolatría. Y de hecho, todos estos fuerzas espirituales son muy inteligentes. Como Rabí Yosef de la Reina era un cabalista, pero muy grande. Entonces, se enfrentó, ¿verdad?, a una fuerza espiritual muy grande y dice que tomó la fuerza, una figura, pudo ver una figura como de un ser como un monstruo, ¿verdad? Un monstruo, dice que tenía la figura como de el cuerpo de un humano, como los que hemos visto en las películas, más o menos así, porque es lo que le puedo más o menos compartir, ¿verdad? Para no estar ahí pensando y cómo era y que sí, que no. Bueno, traía incienso, ¿verdad? Y ya que lo tenía pues dominado, dijo solamente, bueno, ya me venciste, ya no puedo hacer nada, pero dame déjame hacer algo, tengo una petición, algo que me dejes hacer. ¿Qué cosa? Pues acércame ese incienso que tienes. Ah, dijo. Pues que tiene, ¿verdad? Déjame olerlo, ¿verdad? Acércalo. Entonces se lo acerca. Y este ser espiritual del otro lado dijo, me están ofreciendo incienso, eso es idolatría, dijo. Y en ese momento, bueno, algo pasó y los discípulos, ¿verdad?, de Rabí Yosef de la Reina, unos murieron porque fueron lanzados, ¿verdad?, por una fuerza. Unos no quedaron muy bien. Dicen que Rabí Yosef de la Reina creo se fue a Francia y fue algo muy fuerte lo que sintió, y después creo que lo querían capturar, lo andaban buscando, y lo que pasó fue que se volvió invisible, ¿verdad? O sea, un cabalista muy, muy fuerte en conocimiento. Entonces, no podemos creer, y en realidad no es correcto que... Ah, no, pues es que se hacía una ofrenda, era para el templo, y otra para... una ofrenda para para el no bueno. No, no, no. O sea, se llevaban todos los pecados del pueblo de Israel y allá se perdían, ¿verdad? Eran destruidos juntamente con el animalito. También lo que pasó al rey Shlomo, al rey Salomón, parece que en los tiempos de que iba a construir el templo, el que tenía el shamir, el animalito que cortaba las piedras, ¿verdad? El shamir, ¿verdad? Sí, como un gusanito. Lo tenía el príncipe de estas fuerzas del otro lado. No voy a decir su nombre porque después en la noche me acuerdo. Y o sea, no es que tengamos miedo o así, pero debemos de dormir tranquilos, ¿verdad? Y poder fortalecer el cuerpo, ya que el 30 o 40% de nuestra vida es dormir. Y es muy importante, ¿verdad? Dormir bien. Entonces, continuamos. Benayahu, Benyoyada, ¿verdad? Que era el sirviente del rey Shlomo, y qué sirviente, un maestro grande de Torah y de secretos místicos cabalísticos. Dijo, yo te lo traigo, dijo, nada más dame un anillo y una cadena. Oh, sí. En el anillo había el que puso un. Se ponía, pues le pusieron unas letras referentes a el Eterno, ¿verdad? Ellos tenían algo ahí que ellos entendían. Entonces dijo que quería la cadena, el anillo y vino. Fue a donde más o menos se encontraba. Y este ser del otro lado, hacia del lado de la oscuridad me refiero, tenía un pozo, ¿verdad? Un pozo de agua y venía, ¿verdad? Y tomaba agua. Entonces dice que Benayahu, Benyoyada, saca el agua y le pone el vino. Y que cuando viene a tomar, cuando tenía sed, vino y tomó el vino. Y dice, no nada más los seres humanos, sino los seres espirituales también. Se emborrachan. Se emborrachan. O se intoxican con el vino, ¿verdad? Cuando es demasiado. Y peor cuando si no tomamos vino normalmente. Entonces se lo lleva al rey Shlomo y le dice, mira, aquí está, capturado, amarrado con cadena. Sí, le dijo, muy bien. Perdón. Dijo, ya me tienen cautivo. Solamente quiero decir algo. Dijo, pero mira. Lo que te voy a preguntar es cómo tener al Shamir. Dijo, sí. Solamente necesito algo. ¿Qué es lo que necesitas? Que me quite la cadena. Creo que dijo que me quites el anillo. O se lo quitaron, se quitó la cadena. El anillo se lo traga, extendió un ala hacia el cielo, otra hacia la tierra, ¿verdad? No quiere decir que pegó, sino que se puso así, ¿verdad? En esa forma. Y el rey Shlomo salió de ahí como si lo hayan lanzado a un lugar, así como. Como si haya sido lanzado como una pelota. Y llegó a un lugar y decía que era un rey y todo, y nadie le creía. Y lo pusieron de estaba fuera del palacio de un rey. Salió el cocinero y le dijo: "Oye, ando buscando comida". Dijo: "No, no, vete de aquí, ando muy sucio, muy desarreglado". Dijo: "Mira, tú ya no tienes que tirar la basura, yo te voy a ayudar y también te voy a ayudar a hacer la comida". Dijo: "Tú sabes, yo sé mucho de todo eso". Entonces dijo: "Bueno, está muy bien, vente, pásate". Lo mete al palacio y le dice: "Mira, voy a hacer una comida muy especial para el rey". Y le dice: "A ver, ¿qué es lo que va a hacer?". Pues el rey Shlomo sabía mucho de comida para el rey. Es una comida muy buena, se la llevan al rey. Y dice: "Bueno, corre, está en riesgo mi trabajo y mi vida", dijo el cocinero. Y que de repente llegan y preguntan: "¿Quién hizo la comida?". El cocinero pensó que le iban a hacer algo. Dijo: "Bueno, yo traje a esta persona que me ayudara y que iba a hacer algo, ¿verdad? Que él sabía de todo eso". "Ah, entonces él es". "Sí". "Muy bien, él es el que hizo la comida. Ven, vamos al palacio del rey". Entonces, ahí estaban todos y dijo: tú fuiste el que hizo la comida". "Sí, así es. Pues tú vas a ser el cocinero número uno". Y ya fue donde dijo el otro, el cocinero: "Sí, pero yo lo traje". "Bueno, pero voy a perder mi puesto", dijo el rey Shlomo. "No, no, no, aquí va a seguir". Y no le quitaron ningún puesto ni nada. Entonces, ahí estaba una chica muy hermosa. ¿Y quién era? ¿Quién era esa? Esa no era nada más ni nada menos que Naama. Naama, ¿verdad? ¿Quién más? Una gran joya, ¿verdad? Otra de las grandes joyas era Ruth, ¿verdad? Ruth. Entonces, ¿dónde se encontraba el rey Shlomo en ese momento? ¿Hasta dónde llegó? Hasta Moab. La mamá de Naama, la reina, se da cuenta, ¿verdad? Que Naama estaba interesada en ese nuevo cocinero. ¿Cómo que pusiste la mirada, los ojos en un cocinero sabiendo de que hay más? Los hijos de los gobernantes o otros reyes, otros príncipes, ¿cómo de que los ojos en este hombre? No, no sé, dijo, pero es algo que no puedo dominar, Muy bien. El rey se da cuenta y les dice: ¿Saben qué? Aquí no estamos con jueguitos, los dos se me van de aquí. Entonces lo sacan de ahí, del reino, del palacio, y se van, ¿verdad? Y pasan por un río, por un lugar, ¿verdad? Creo que era un río. Y el rey Shlomo toma algo para pescar y captura un pescado para darle de comer a su novia. Lo abre y ¿qué había dentro? El anillo que se había tragado este espíritu del otro lado. Le dice: Mira, ¿sabes qué? Yo soy rey. Yo soy el rey Shlomo, el rey de Israel. Regrésate y voy a venir por ti. Ah, muy bien. Y se regresó. Y él ya había aprendido de que a estos seres espirituales no hay que darles en. No hay que hacer trato con ellos ni nada. No hay que hacer trato, ¿verdad? Al menos de que uno conozca mucho de los secretos místicos. Y le dice: Bueno, me voy a regresar. Y ya cuando establezca todo, voy a regresar por ti. Sí, claro que sí. Se despide. Y ella regresa al palacio y dice: No, pues ya se fue este muchacho, no nos tocamos ni pasó nada, ¿verdad? No, no es como en otros lados que no sé cuánto hacen. Bueno, esto es cosa ya más seria, ¿verdad? Esto no está en la gente cualquiera. O cuando dicen, ah, gente normal. Pero normal va a ser poniendo en riesgo su espiritualidad. Bueno, cada quien está al nivel que puede y que quiere. No es que pueda, es que en eso quiere estar. O que no haya otra forma de mejorar. No es cierto. Por eso no, por eso cuando viene un alma a este mundo se decreta color de piel, estatura, qué país, ¿verdad? Todo el color de ojos. Lo único que no se decreta es si va a ser una persona, ¿verdad? O muy buena o no tan buena. Eso ya depende de cada quien. Pero eso está el libre albedrío. Entonces, 2 años pasó. El rey Shlomo fuera de la tierra, fuera de Israel, fuera de su palacio. Y allá estaba en Moab. Y este espíritu tomó, fíjese, tomó la figura del rey Shlomo y le dijo, estaba pues haciendo todo, ¿verdad? Como si fuera el rey Shlomo, pero había un desorden. Cuando el rey llega el rey Shlomo, les dice: Yo soy el rey Shlomo. ¿Cómo? Y se empezaron a reír de él. Y yo soy el rey Shlomo. Y yo soy el rey Shlomo. Entonces fueron y comentaron allá al Sanedrín, ¿verdad? Y obviamente el Sanedrín estaba lleno de grandes maestros. Y les dijeron: Ahí hay un hombre diciendo que es el rey Shlomo. Y otra vez, ¿verdad? Ay, parece que hasta fue el Sanedrín también a decir. Y dijeron los sabios del Sanedrín: A ver, a ver, a ver. Si pensamos que es un loco, dice, lo que un loco hace, pues un loco, un día es Superman, otro día es el hombre araña, otro día es el avispón verde, otro día es linterna verde. La Mole, Hulk, quien sea. Entonces, vamos a ver. ¿Quién? Vamos a hablar con el siervo del rey Shlomo. Y le hablaron, ¿verdad? A Benayahu Ben Yoyada, y le dijo: a ver, ¿cómo es normalmente tu relación con el rey Shlomo? Dice: no, pues ahora ya cambió. ¿Cuánto? Pues hace como 2 años. ¿Cómo era antes? No, pues todos los días teníamos una reunión, ¿verdad? Nos poníamos de acuerdo con todo lo que acontecía en el reino y todo. Ahora, ¿y cómo están las esposas? No, pues todas, la verdad, muy, muy dañadas, la verdad. No había nada de santidad, y que lo de la mikvé y todo eso, para nada. Un desorden y todo. Entonces, dice, lo que estos espíritus, se da cuenta uno de que no es un ser humano, de que es un espíritu en forma de un ser humano, se ve en que tienen las patas de gallo. En eso es en lo que se da cuenta. Dijeron, no, si todo es el rey Shlomo y todo, o sea, todo igual, todas las facciones, todo, ¿verdad? El color de ojos, el cuerpo, el mismo peso, igualito, como dos gotas de agua, como dicen. Dice, ¿y los pies? Dice, no se quita las botas ni para dormir. Ah, entonces sí. Traigan a ese que dicen que el rey Shlomo. Lo traen y todo, tú eres el rey Shlomo. Claro que sí, yo soy. Mira que te pedimos disculpas y todo, no hay problema. A ver. Hay alguien que está usurpando su lugar, rey, eso es cierto. Entonces vamos a sacarlo de aquí, dijo, momento, dijo, se puso el anillo y dijo, de eso me encargo yo. Él sabía, tremendo, él fue a las montañas de la oscuridad a hablar, ¿verdad? Con estos ángeles que vinieron caídos, y que ahí fue donde empezó la idolatría y la brujería. Fue a preguntar cómo vencer la brujería en este mundo y todo. La hechicería, la magia negra y todo lo que es ocultismo. Muy bien preparado, muy bien estudiado el rey, muy tremendo, o sea, una mentalidad muy grande y muy poderosa. Mucha sabiduría, ¿verdad? Llega a bueno, a donde estaba su habitación. Y en cuanto abre la puerta, este ser, ¿verdad?, estaba tomando su lugar. Al verlo, lo que hace es que se avienta por la ventana y se va. Y después les dice el rey Shlomo, vamos a mandar las cartas al rey de Moab. Le voy a ir a verlo. Es un gran honor recibir aquí a mi rey Shlomo. Sabe de que tengo algo que pedirle a usted. A ver, pues, ¿qué será? La mano de su hija. Para mí es un gran honor darle la mano de mi hija, Naama, a un rey tan sabio como es el rey Shlomo. Dijo, pero ya nos habíamos visto antes, ¿no? Dijo el señor, sí. ¿Dónde? Aquí yo era el cocinero de aquí del pala aquí en su reino, el cocinero, sí. Pero ¿cómo pasó eso? Pues no me lo quisieron creer. Me corrieron y oh, qué perdón y todo, pues yo soy el rey Slom. Y se casaron, ¿verdad? Y vivieron felices y tuvieron hijos y fin. No, no es cierto. Sigue, continuamos. Y la Torá nunca se acaba. Este no es un cuento, es algo que pasó. Vamos a ver, ¿de dónde nos escuchan? Es muy importante para mí. ¿De dónde nos están escuchando? Vamos a ver. Aquí estamos. Un momento. Okay, miren. ¿No se escuchan en Alemania, México, Colombia, Estados Unidos? Hay un desconocido, ¿verdad? Mire, de Colombia hay varios. De México también. A ver, aquí no, aquí hay alguien que no es que no se sabe si es de qué país sea. Solamente dice desconocido. Pero volvemos a repetir, aquí nadie es desconocido. Aquí todos somos conocidos, ¿verdad? Todos somos del pueblo de Hashem. Y bienvenida a esa persona también. Es que muchos no dicen nada. Además, cuando los israelitas estuvieron entre los gentiles paganos, ellos vieron sus costumbres. Los paganos tenían la costumbre de matar animales. Manejar el campo y recolectar la sangre en una cubeta. Ellos la beberían y ese ritual causaría que los espíritus no buenos vengan allí y los ayuden a predecir el futuro. Está escrito así: no comas sobre la sangre ni hagas uso de augurios y encantamientos. 19:26, la Torah está diciéndonos. Ahí que no comamos sobre la sangre como los paganos hacen para reunir estos espíritus no buenos para informar acerca del futuro. Y mire, entonces siempre estos mandamientos a Jarón y sus hijos, porque en ese tiempo ellos eran los matarifes, los shojetim. Matarifes, un shojet. Entonces ellos eran los que lo hacían para todo Israel. Quien quiera, que sea degollar una vaca, cabra u oveja, no podía matarla fuera del cercado del tabernáculo, debería ser traída al cercado del tabernáculo y allí sería degollada a la entrada de la tienda de comunión como un sacrificio pacífico. Su sangre sería entonces ofrecida sobre el altar y sus partes designadas quemadas sobre el altar de acuerdo a la ley de un sacrificio de Shelamim. El resto de la carne podría ser comida por sus dueños, ¿verdad? Si uno no tenía el animal para ser degollado en la entrada de la tienda de comunión, sino que lo mataba en otra parte del campamento, su castigo era muy grande. Derramar la sangre de un animal fuera del lugar designado se cuenta igual derramar la sangre de un ser humano. La pena por esto es escisión o caer, lo cual significa ser cortado espiritualmente. Hashem. No hay preguntas, creo, ¿verdad? 17 del 10 al 12 nos enseña si cualquier persona, ya sea de la familia de Israel o un prosélito, que se les una come cualquier sangre, yo dirigiré mi furia contra la persona que come sangre y lo cercenaré espiritualmente de entre su pueblo. Esto se debe a que la fuerza vital de la carne está en la sangre y yo, por lo tanto, se las doy a ustedes para que sean puestas sobre el altar para expiar por sus vidas. Es la sangre la que expía por una vida. Y yo, por lo tanto, le he dicho a los israelitas que ninguno de ustedes coma sangre. Un prosélito que se les una deberá igualmente no comer sangre. Anteriormente la Torah dijo que no sacrifiquemos para los espíritus no buenos, ¿verdad? Cuando los paganos hacían esto, recogían la sangre y la bebían para ganar el poder de los espíritus no buenos, si les fuera posible predecir el futuro. La Torah, por lo tanto, ahora especifica la pena por comer o beber cualquier sangre. La Torah prohíbe toda sangre de cualquier ave o mamífero salvaje o doméstico. El Eterno dice, con respecto a una persona que come sangre, yo pondré mi cara en contra de esa persona. Es como si Hashem hubiera dicho que él dejaría a un lado lo que él estuviera haciendo en el mundo y dirigiría todo su poder para castigar a aquella persona. El Eterno ordenó que la sangre de un sacrificio sea colocada sobre el altar. La sangre es el alma y la fuerza vital, y lo apropiado es que el alma de un animal expíe por sus almas. Por lo tanto, Hashem, por lo tanto, ordenó a los israelitas no comer sangre. Este mandamiento no se explica solamente a los hombres después de los 13 años y mujeres de más de 12, que están obligados a observar los mandamientos, a pesar de que los menores no están obligados a observar los mandamientos. Está prohibido que un adulto les dé sangre a comer o beber. La Torah, por lo tanto, dice, todo uno de ustedes no comerá sangre. Esto es un mandamiento específico, que los adultos no darán a los niños ninguna comida que contenga sangre. Lo mismo es cierto de otras prohibiciones. Uno no debe pensar que es correcto dar tal comida a los niños. Si un adulto si un adulto da alimentos prohibidos a un niño, está también en violación de un mandamiento. Entonces, en México hay una comida, ¿verdad? Que la rellenan adentro, que le ponen que le ponen sangre, ¿verdad? Con vegetales. Dicen que la rellena, la moronga, el no sé qué, también es sangre. Nada de eso. 17, 13 y 14, si cualquier hombre que sea de la familia de Israel, un prosélito que se les una, atrapa a cualquier animal que puede comerse y derramar sangre, deberá cubrir la sangre con tierra. Todo esto se debe a que toda criatura viviente tiene su sangre asociada con su fuerza vital. Dile a los israelitas que no coman cualquier sangre, ya que la fuerza vital de toda carne está en su sangre. Quien quiera que la coma será cercenado espiritualmente. Pues hay que cubrir la sangre, ¿verdad? La Torá dice, porque el alma de toda carne es su sangre, la cual está en su alma. Entonces, una parte del alma, ¿verdad? El nefesh que tienen, pues está en la sangre, ¿verdad? Lo mismo para nosotros. Hay que cubrir bien, ¿verdad? La sangre del animalito, cuando el animalito ya es degollado, la sangre se cubre con tierra y que no se pueda ver, que nadie la pueda ver. Bueno, hay personas que no tenemos ningún problema. Dieciocho del uno al tres nos dice Hashem, el Eterno, habló a Moshe diciéndole que hable a los israelitas y les diga: yo soy el Eterno. No sigan las maneras de Egipto, en donde una vez vivieron, ni de Canaán, a donde los llevaré. No sigan ninguna de sus costumbres. Entonces, aquí nos enseña los israelitas debían saber que Hashem les dirige con dos atributos, y esto es también para nosotros, ¿sí? El atributo de justicia, Midat Hadin, y el atributo de misericordia, Midat Harrahamim. O sea, uno es la Geburá, ¿verdad? El juicio y la misericordia. Entonces, el tetragramatón, yo que va, que denota el atributo de misericordia, Hashem está diciendo: se puede confiar que daré una buena recompensa a aquellos que guarden mis caminos, pero también yo soy tu Señor, el Ojejem. Yo también puedo dirigir el atributo de justicia contra ustedes y castigar a aquellos que infringen mis mandamientos. O puedo ser el atributo de misericordia cuando siguen mis mandamientos y mis caminos. Pero si ustedes no quieren, ¿verdad? Y no hacen teshuva ni nada de eso, puede convertir en castigo, en juicio, con el atributo de justicia. Baruch Hashem. Bueno, un comentario ya para terminar. Dice: no solamente son las malas acciones de los gentiles lo que uno debe evitar, tal como prácticas ocultas y magia negra, sino aún otras costumbres que no tienen razón, pero que son simplemente una tradición entre ellos. Bueno, eso ya lo veremos, ¿verdad? Después, incluso en el mandamiento no sigue sus costumbres, está la prohibición en contra de vestir el traje nacional de cualquier nación gentil, para el judío, ¿verdad? O que vivan ellos ahí. Es incluido que esta es una prohibición en contra de dejar crecer el cabello de uno y no cortarlo del todo. No puede andar uno con cabello largo, ¿no? Debe de andar normal, nada de tatuajes. Eso ya lo veremos en estos comentarios. Bueno, hay muchos comentarios todavía muy buenos, pero eso será hasta el próximo año, que vamos a tocar esta parashat de Haremot, después de la muerte, todo lo bueno y dulce, y que sigan teniendo un Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, todo lo bueno culto, y que continúe la programación maravillosa que hay honor a las madres y también para la mía. Este estudio de Torah sea el mérito a la elevación del alma de María del Socorro Barrón Valadez, hija de Amparo Valadez Méndez, hija de Noah, por la elevación de su alma y de todas las madres que han partido de este mundo y para todos en este su día. Para los que todavía las tienen aquí, llévenlas a comer, llévenlas a un lugar y cómprenles un regalo, ¿verdad? Que sientan que están muy alegres. Eso fue ayer en otros países. Aquí será el día de mañana. Y bueno, todo lo bueno y dulce para todos. Shabbat shalom, kol tov.